Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 14 de agosto del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Una cordial bienvenida para todos ustedes en el inicio del programa de hoy. Estas son las principales noticias que estaremos desarrollando. El presidente Barack Obama evalúa sus posibles medidas ejecutivas en materia inmigratoria. La misión militar de Estados Unidos en Irak continúa su esfuerzo para ayudar a miles de desplazados. La Casa Blanca sigue de cerca las investigaciones sobre la muerte de un adolescente afroamericano en Missouri, mientras allí continúan los disturbios. Y plantearemos en análisis el impacto político de varias crisis domésticas e internacionales en el accionar político del presidente Barack Obama. Este es el inicio de Estudio 45. El presidente Barack Obama aún evalúa las medidas ejecutivas que podría tomar en el tema de inmigración. Este es el informe de Tony Cano.
El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Eric Schultz, ante una pregunta sobre lo que podría hacer la administración Obama en materia de inmigración durante el receso de verano del Congreso, dijo que se siguen estudiando una serie de posibilidades. Como ustedes saben, en junio creo que el presidente Obama habló en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca pidiéndole a su equipo, específicamente al secretario de Seguridad Nacional y al secretario de Justicia, que estudiaran lo que el presidente puede hacer, dado que los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron aprobar el proyecto de ley integral sobre inmigración, un proyecto que ya había sido aprobado por el Senado. El presidente le pidió a sus asesores revisar las posibilidades e informarle poniendo como fecha límite el final del verano, y creo que eso es lo que se sigue haciendo. Poco antes de sus vacaciones, el Congreso aprobó una serie de medidas para hacer frente a la crisis de los niños que llegan a la frontera con México, pero el monto de la asistencia es mucho menor a los 3.700 millones de dólares que había solicitado Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y una investigación sobre una probable equivocación que dejó en libertad a más de 2.000 inmigrantes indocumentados está en marcha. Los detalles con Alejandro Marcano.
Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional reveló que funcionarios de la administración del presidente Barack Obama negaron por error o quizás falta de información oficial haber liberado a 2.228 inmigrantes indocumentados a mediados del año pasado, un hecho que para José Tolón, exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, no es nada nuevo.
Como yo trabajé en inmigración un rato, muchas cosas que pasan al nivel más bajo, claro, la Casa Blanca no se entera de eso. Eso pasa en el nivel de los directores, los secretarios, etcétera, etcétera.
El duro y crítico informe deja claro que funcionarios de menor rango no notificaron al secretario de Seguridad Nacional que dejaban libres a los inmigrantes debido a asuntos de presupuesto, lo que para el abogado Wilfredo Allen pone de manifiesto la falta de coordinación entre las agencias del gobierno que manejan el tema de inmigración.
Lo que están demostrando es la falta de coordinación y cooperación entre las mismas agencias del Departamento de Seguridad Nacional. Un error grande.
Sin embargo, el tema no es tan grave para algunos analistas, a pesar de que el informe confirma que funcionarios de operaciones de deportación solicitaron reiteradamente al jefe de finanzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas información de presupuesto en los meses anteriores a la liberación masiva y, como nunca la recibieron, comenzaron a deportar a decenas de inmigrantes para reducir la cantidad de personas que tenían detenidas.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Quiero recordarles que nuestra página en internet www.boanoticias.com tiene una especial serie denominada Crisis en la Frontera. Allí ustedes pueden reunir toda la información necesaria a través de noticias, comentarios, reportajes y entrevistas relacionadas con el tema inmigratorio. Vamos a continuar. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Están ustedes en sintonía de Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. La misión militar estadounidense en las montañas de Irak continúa buscando a desplazados y refugiados. El informe con Luis Alberto Facal.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos dice que una misión para evacuar refugiados de una montaña en el norte de Irak es mucho menos probable, después de que una evaluación encontró menos refugiados en el área de lo que se temía. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, hablando con los periodistas el miércoles por la noche, citó los efectos de los ataques aéreos estadounidenses contra el grupo Estado Islámico.
No solo había menos personas allá arriba, sino que estaban en relativamente buena condición y la gente allí agradeció nuestro esfuerzo con el agua y los alimentos y también por comprar espacio y tiempo con esos ataques aéreos contra el Estado Islámico. Entonces, esas son buenas noticias.
Los kurdos iraquíes y otras minorías buscaron refugio en el monte Sinjar ante una arremetida de los militantes en vastas regiones cerca de la frontera con Siria. Estados Unidos envió tropas al área esta semana para evaluar cómo ayudar a superar la situación humanitaria. Hagel dijo el miércoles que a pesar de la evaluación positiva, el esfuerzo de Estados Unidos en Irak no se ha completado. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y sobre este mismo tema, también la Casa Blanca se pronunció y mi colega Leonardo Bonet recogió esas declaraciones.
El mandatario estadounidense planea tomar una decisión en cuestión de días, indicó Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.
A medida
que tomamos decisiones acerca del mejor curso de acción para llevar a esta gente a un lugar seguro, seremos muy transparentes al respecto. Pienso que se mantiene el principio de no emplazar tropas en el terreno en actividades de combate en Irak. Estamos usando personal militar estadounidense para evaluar cuál es la mejor manera de llevar a esta gente a un lugar seguro y la mejor forma de llevarle asistencia humanitaria. Rhodes explicó que es difícil hacer un cálculo sobre el número de personas que siguen atrapadas en la montaña. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también se refirió a la ayuda que Washington está proveyendo. Hasta ahora hemos entregado más de 100.000 raciones de alimentos, 102.000 litros de agua. Continuaremos haciendo los lanzamientos de suministros desde el aire. Los británicos han hecho varios lanzamientos y continuarán haciéndolos. Hemos recibido ofrecimientos de asistencia por parte de Francia, Canadá y Australia, de manera que estamos ayudando o llevando ayuda a la gente que está en la montaña, al tiempo que tratamos de determinar la mejor forma de llevarlos a un lugar seguro. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Mientras tanto, Barack y Michelle Obama y Bill y Hillary Clinton coincidieron la noche del miércoles en una fiesta ofrecida por el asesor demócrata Vernon Jordan en Martha's Vineyard y enseñaron sus mejores sonrisas para mostrar que las diferencias políticas son fácilmente superables. La Casa Blanca dijo en un breve comunicado, y citamos textualmente, el presidente y la primera dama están muy contentos de haber tenido la oportunidad de pasar tiempo con la exsecretaria de Estado Clinton y con el expresidente Clinton. Al tratarse de una fiesta privada, no se conocieron imágenes del encuentro y tampoco se ha confirmado si hubieron abrazos de por medio. La polémica se inició luego de que la exsecretaria Clinton dijera en una entrevista que no ofrecer más ayuda a los rebeldes sirios, como ella había sugerido en sus días, contribuyó al auge de los yihadistas del Estado Islámico, que asedian ahora el norte de Irak. El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Eric Schultz, dijo ayer, antes de la fiesta en la que se encontraron, que la administración Obama mira más allá de cualquier disputa.
Ellos continúan estando de acuerdo en la amplia mayoría de temas que confronta nuestro país, aunque tengan ocasionalmente diferencias en cuestiones de política.
Schulz agregó que el presidente Barack Obama aprecia enormemente el asesoramiento de Hillary Clinton, pero dijo, sobre todo, aprecia su amistad.
Escuchan Estudio 45.
Y la Casa Blanca reiteró su posición sobre la situación generada por la muerte de un adolescente afroestadounidense en Missouri. Este es el informe de Alejandro Escalona.
El secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Eric Schultz, recalcó el sentir de la familia presidencial respecto a la muerte del adolescente afroestadounidense Michael Brown en un pequeño pueblo de Missouri a manos de un oficial de policía. Ayer el presidente y la primera dama expresaron sus condolencias a la familia de Michael Brown. En los últimos días, funcionarios del Departamento de Justicia comenzaron a seguir muy de cerca la situación y a trabajar con las autoridades locales para realizar una investigación exhaustiva. Como dijo el presidente, la mejor forma de rendir tributo a Michael es que la comunidad reflexione calmadamente. Michael Brown, de 18 años, se encontraba desarmado al momento de su muerte y el fallecimiento ha desatado violentas manifestaciones en el sur de Estados Unidos. El secretario de prensa adjunto Eric Schultz se encuentra acompañando al presidente Barack Obama y a la familia presidencial en la isla Martha's Vineyard, en el estado de Massachusetts, donde el mandatario estadounidense pasa sus vacaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
Los últimos acontecimientos internacionales y también los domésticos están abriendo una serie de conjeturas a propósito del impacto político que tendrán dentro de lo que es la carrera política del presidente Barack Obama y, por supuesto, su partido. Es un gusto saludar a Israel Navarro. Él es analista y estratega político y aquí en el programa le propondremos analizar este tema. Israel, bienvenido. Un gusto saludarlo.
Yoconda, muy buenos días. Saludo a ti y a tu auditorio.
Israel, ¿cómo observa usted todo este panorama? Tenemos primero la situación que se ha generado como una verdadera crisis calificada como humanitaria en la frontera. También tenemos la crisis de Irak que se ha presentado en estos últimos días, paralelamente a lo que están siendo en este momento las conversaciones para algún tipo de entendimiento entre Israel y Hamas. ¿Qué tipo de impacto tiene todo esto en la presidencia de Barack Obama?
Básicamente, digamos, son temas aislados, pero todo prácticamente viene a conjeturar un poco a lo que es la percepción pública del presidente Obama. Por un lado, el problema de los niños en la frontera, pues básicamente era la historia de una crisis anunciada. Cuando se pasan la legislación a favor de los Dreamers, que era de todas aquellas personas que entraron de niños, pues básicamente no se instruyó fuera de Estados Unidos que eso solamente aplicaba en circunstancias específicas, solamente para las personas que hubieran entrado antes del 2006 o 2007. Y bueno, básicamente esto lo que vino a impulsar fue una oleada de migración de los padres enviando a los hijos, lo cual pues fue un acto muy, muy irresponsable, pero finalmente fue una falta de comunicación. Por otro lado, bueno, el tema de Irak, cuando se replegan las tropas de Irak, pues bueno, eso también tenía un costo político, el hecho de replegar a los efectivos militares, y pues obviamente empieza a ser un caldo de cultivo de problemas que vienen a repercutir al presidente Obama y a la imagen pública de Estados Unidos en el extranjero. Y por último, pues bueno, también la situación en el Medio Oriente relacionada con Hamas e Israel. Tradicionalmente Estados Unidos ha sido el aliado de Israel y pues obviamente tiene que haber un cierto respaldo hacia el Estado de Israel. Pero bueno, pues esto también en términos humanitarios viene a cambiar un poco la percepción que se tiene sobre el conflicto y viene a afectar al presidente Obama. Lo que vemos es que el presidente Obama empieza a acelerar ese típico proceso en donde todos los presidentes al final de su mandato terminan con una percepción menor del poder. Hay un término en inglés que los agrupa como lame ducks, ¿no? Que ya están un poco en descenso y en declive su poder. Y pues creo que eso es lo que está pasando en este momento, que al presidente Obama, con todos estos temas de la agenda internacional y local, viene a mermarle un poco esa imagen pública y está entrando en esa etapa, pues un poco de en el ocaso de su mandato.
Israel, ¿de qué manera el hecho de anticipar acciones ejecutivas podría ayudar a mejorar la imagen del presidente, especialmente cuando hablamos de inmigración?
Sí, bueno, pues en efecto, ese va a ser uno de los temas cruciales que va a determinar el próximo ciclo electoral, ¿no? Creo que su función, independientemente de que esté en el ocaso de su mandato, su función es cumplir a cabalidad con las promesas de campaña, cumplir a cabalidad con las funciones de su mandato. Y entonces, muy seguramente, eso es uno de los temas principales que va a tener que enfrentar el presidente y va a tener que tomar medidas drásticas que a lo mejor no son tan populares, pero al final del día le llegan a retribuir en términos electorales al Partido Demócrata.
En términos de elecciones de medio término, para el Partido Demócrata, todo esto que está enfrentando el presidente Obama, ¿ayuda o perjudica a Israel?
Yo creo que es un balance en términos negativos para ambos partidos. Yo no creo que los demócratas se vayan a ver beneficiados de esto, ni tampoco los republicanos. El tema de migración es un tema muy escabroso que inclusive ha cortado cabezas al interior del Congreso. Por ejemplo, el caso que vimos del diputado Eric Cantor, pues muy seguramente eso fue a raíz del tema migratorio. Entonces es un tema espinoso en el que no todo mundo quiere entrar, obviamente porque tiene un costo político muy alto, y al final del día lo que la gente percibe es que, independientemente de que si son demócratas o si son republicanos, el Congreso no está haciendo su trabajo. Y entonces yo creo que va a haber una penalización para ambos partidos en términos de abstencionismo. Creo que eso se avizora tangiblemente para el próximo ciclo electoral de medio término.
En este momento en el que el presidente está supuestamente de vacaciones, porque aparentemente ni siquiera ha logrado apartarse de todo lo que sucede, ¿qué percepción tiene el estadounidense de él?
Yo creo que, pues, en términos de la agenda, pues obviamente cuando toma vacaciones sí desaparece un poco de la escena política. Sin embargo, me parece que va a haber varios anuncios. Yo no lo veo totalmente ausente de eso, y eso muy seguramente lo va a notar el pueblo estadounidense.
Israel Navarro, muchísimas gracias por estar con La Voz de América. Él es estratega y analista político. Muy amable, Israel.
Muchas gracias, Yoconda. Hasta pronto.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington y hacemos un enlace directo e inmediato con Caracas, la capital venezolana, donde está nuestra colega y buena amiga Aymara Lorenzo. Allí hay siempre novedades y en esta mañana quisiéramos empezar por hacerte una pregunta. Aymara, muy buenos días. Coméntanos, hay un anuncio interesante que ha hecho el canciller Jawa ayer y que tiene relación con una de las hijas del presidente Hugo Chávez.
En efecto, Yoconda, buen día para ti y para la audiencia. El canciller Yahawa, durante un acto de solidaridad con el pueblo palestino en la Plaza Bolívar de Caracas, anunció el nombramiento de María Gabriela Chávez, hija del expresidente fallecido Hugo Chávez, como embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. El canciller Yahawa afirmó que la elección de María Gabriela Chávez por parte del presidente Nicolás Maduro tiene como objetivo que se lleve el mensaje profundo del comandante Hugo Chávez a la sede de Naciones Unidas, en un momento en el que Israel mantiene el ataque militar sobre Gaza y esto ha causado bajas de civiles. Por cierto, Yoconda, que es la segunda de cuatro hijos del exmandatario venezolano y además también la segunda que ocupa cargos públicos, porque su hermana menor, Rosa Virginia, fue designada en el año 2013 como presidenta del programa social Misión Milagro.
Exactamente. Bueno, y a propósito de noticias importantes, leía un titular en el diario El Nacional hoy en el que Leopoldo López decía, estoy al frente de un pelotón de fusilamiento. El juicio está mostrando situaciones bastante complicadas, ¿verdad?
En efecto, y es que justamente en la audiencia de ayer, en la que no se adelantó nada de lo que tiene que ver con el juicio, el Tribunal 28, a cargo de la jueza Susana Barreiro, dio a conocer su condición de incompetencia para pronunciarse a favor de las peticiones que formuló la defensa con en relación a la aceptación de pruebas de defensa de Leopoldo López. ¿Qué quiere decir esto? Que Leopoldo López va a un juicio sin posibilidad de presentar ninguna prueba en descargo de su defensa. Esto, por cierto, fue calificado por el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, como una aberración, el hecho de que se le pretenda llevar a juicio sin el que se le permita presentar ninguna evidencia, ninguna prueba de su inocencia, dijo.
Y esa denuncia la formularon tanto aquí en Washington, cuando estuvo su esposa Lilian Tintori, como en todos los foros internacionales a los que ellos acudieron. ¿Qué viene ahora después de la audiencia que se realizó ayer para Leopoldo López?
Bueno, esta audiencia continúa, aun cuando todavía no se ha fijado la nueva fecha para la convocatoria en la que Leopoldo López y los cuatro estudiantes deban subir al estrado para rendir cuenta por los delitos que se le imputan. Lo cierto es que en la defensa de Leopoldo López solo le queda ahora acudir al Tribunal Supremo de Justicia, que es la última instancia dentro del sistema de justicia venezolano, para solicitar que el máximo tribunal se aboque, es decir, conozca de la decisión de la jueza que le impidió presentar las pruebas en descargo de su defensa. Luego de eso, no tiene ninguna otra instancia a la cual acudir en el sistema de justicia venezolano.
Y se estaba hablando de 10 años de prisión. Muchísimas gracias, Aymara, por este contacto en directo desde Caracas. Que tengas un buen día.
Feliz día para ti.
Y Estados Unidos ofreció su más profunda condolencia a Brasil por el fallecimiento de uno de sus candidatos a la presidencia en las elecciones que se realizan este año. El informe con Mercedes Santesana.
Estados Unidos expresó su profunda condolencia por la trágica muerte del candidato presidencial brasileño Eduardo Campos, fallecido en un accidente aéreo cuando el avión en el que viajaba se estrelló en una zona residencial de la ciudad de Santos, en Sao Paulo. El Departamento de Estado, a través de su portavoz, Mary Harf, ofreció las condolencias. Hemos visto, dijo, múltiples informes de noticias que aparecieron hace poco sobre el accidente del avión en Brasil en el que viajaba Campos. Estamos entristecidos por esta tragedia y expresamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares y amigos. Nuestro embajador en Brasil se está comunicando con altos funcionarios brasileños para hacer llegar formalmente nuestras condolencias, señaló. Campos era uno de los principales candidatos a la presidencia de Brasil en las elecciones que se realizarán en octubre y ocupaba el tercer lugar en las encuestas. La presidenta Dilma Rousseff canceló todas sus actividades proselitistas durante 3 días. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y la Agencia Nacional de Seguridad ideó un programa de guerra cibernética que podría disparar automáticamente ciberataques desde países extranjeros sin intervención humana, creando el riesgo de iniciar accidentalmente una guerra cibernética. Un nuevo informe basado en entrevistas con el excontratista de la NSA, Edward Snowden, y que forma parte de una entrevista realizada en Moscú, describe que el programa Mastermind está siendo elaborado y que es más sofisticado que otros programas que existieron durante décadas. El informe, publicado esta semana por la revista Wired, recoge las revelaciones de Snowden, quien permanece exiliado en Rusia desde que se supo de una filtración de documentos de contenido secreto de la Agencia de Seguridad Nacional y que sucedió el año pasado. Hacemos una pausa. Estamos enseguida de vuelta y nos vamos directamente hasta la sala de redacción de boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y hasta allí nos vamos a la sala de redacción. Muy buenos días a Flavio Villacorta. Y la actualidad mundial está destacando a esta hora, Flavio, la llegada del Papa Francisco a Corea del Sur. Pero más temprano, Corea del Norte continuó haciendo lo que ha hecho en estos últimos meses, ¿verdad?
Así es. La llegada del Papa fue precedida
por el lanzamiento de 5 misiles del lado norcoreano. Los misiles estallaron en el mar, no causaron daños, y quizá eso motivó al Papa Francisco a hacer un nuevo llamado al diálogo y dijo que las infructuosas muestras de fuerza no van a traer la paz a la península coreana.
Bueno, a propósito, precisamente estaba leyendo de las declaraciones del Papa Francisco, a quien los coreanos estaban esperando con gran expectativa, y sin duda lo que él ha dicho va a tener un impacto mundial, porque él dice, hasta ahora estas conversaciones han sido infructuosas y obviamente la paz está en peligro en esa zona.
Así es, el Papa recalcó que la paz en esa área del mundo requiere perdón, cooperación y respeto mutuo, y agregó que la diplomacia debe ser promovida para que el diálogo reemplace las mutuas recriminaciones, las críticas inútiles y las muestras de fuerza que se han dado. Por cierto, el Papa en su primer discurso lo hizo en inglés para complacer a las audiencias diversas de Asia.
Exactamente. Bueno, él normalmente habla en italiano.
Así en que, italiano o en español.
Exacto, sí. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. La invitación está extendida para los oyentes a visitar la página en internet www.boanoticias.com. Seguimos.
Escuchan Estudio 45.
Y la nanotecnología está a punto de revolucionar el mundo de la moda. Eso es lo que nos dice Gesell Tobías.
No se moja ni se mancha. Esa es la promesa que a Amir Patel, CEO de Silic, le hace a los compradores de sus nuevas camisetas. A diferencia de las actuales versiones de ropa impermeable que, según Patel, pueden ser incluso peligrosas, este joven emprendedor de 21 años de edad, junto con su equipo, han desarrollado un proceso que utiliza sílice, un mineral natural que se utiliza en la producción de cemento para producir ropa hidrofóbica o que no se moja.
En la nanoescala es físicamente posible crear una fibra capaz de repeler los átomos de hidrógeno, así que cualquier cosa que contenga agua no será capaz de tocarla. Esa fibra crea una tensión superficial muy alta que prácticamente transforma el agua en pequeñas esferas, y en esa forma el agua puede rodar fácilmente sobre la camisa sin mojarla.
La compañía recaudó cerca de $300,000 a través de una página web en donde cualquier persona puede ayudar a financiar nuevas ideas.
La primera vez que derramé un jarro de agua sobre mi camisa y esta salió completamente seca, no lo podía creer. Y ahora, mientras lo muestro a más y más personas, todas quedan impactadas y dicen, yo quiero esta tecnología en mis calcetines, zapatos, pantalones, en toda mi ropa.
Patel también está experimentando con otros materiales para que sus diseños estén siempre a la moda. Él asegura que la nanotecnología tiene el potencial de crear tecnologías ponibles que pueden cambiar de forma, vigilar su salud e incluso conectarse a Internet. Por el momento, Patel se alegra con saber que sus camisas ayudarán a aquellos que suelen tener accidentes al comer. Gesell Tobías para La Voz de América.
Muchas gracias a Gesell y las novedades que nos trae en tecnología. Nosotros cerramos Estudio 45. Como de costumbre, nuestro agradecimiento al equipo de producción, Elena Skotowska, y los ingenieros Justin Twaits y Nelson López. Y este es un dúo sensacional para cerrar el programa. Lady Gaga y Tony Bennett. Anything Goes es el tema. Que la pasen muy bien. Buenos días. Anything Goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, that woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes, go! Today.
black's white today.
And most guys today.